Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos, a poner nuestra atención en ti, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes preparado algo extraordinario para cada uno de nosotros en esta tarde, que necesitamos tanto de tu agua refrescante, de tu alimento, de todo tu ser, de tu luz, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás esperando este momento para estar con nosotros en cuerpo, no solos personalmente. Tú lo estás esperando con ansia. Yo sé que tú estás contento de poder compartir con nosotros en este momento. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Así que Éxodo 25, 31, hasta el final del capítulo. A 40. Vamos a escuchar el texto por Manola.
Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él. Así con los seis brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. Y el candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte.
Gracias. Aquí estamos hablando de la menora, el candelabro que estaba en el tabernáculo y después fue usado también en el templo que se hizo por Salomón. Y también después regresó y se usó en el templo que se usó después, el segundo templo después del éxodo en Babilonia. Este modelo que aquí tenemos, que saqué de Wikipedia, no es muy exacto que digamos. Aquí vimos que había entre los dos primeros brazos, debajo había también un cáliz, una flor, y también una flor aquí, una flor abajo. Y el candelabro que había en el tabernáculo era mucho más alto, porque era un candelabro que estaba a altura de hombres, no era una cosa dejada en el suelo, era una cosa muy grande. Aquí arriba no se ven las lámparas, aquí se ven como de bourgeois, ¿cómo es eso?
Vela.
Como,
no, como un...
Supongo de vela.
Como palmatoria.
Pero la realidad es que aquí las lámparas eran de aceite claro, especial, que vamos a ver más adelante cómo estaba hecho. No era con velas, eran lámparas de aceite. sino es bien difícil de saber cómo estaba realmente, porque no lo tenemos. La pieza original fue llevada a Roma después de la destrucción del Templo de Herodes, y después fue regresada, fue llevada a Bizantina,
¿Bizancio?
Que es, después se llamó Constantinopla, y después ahora se llama, ¿cómo se llama? El Bósforo, donde ahora es la ciudad que está en Turquía, que es Bizans.
No sé cómo se llama ahora.
¿No sabes cómo se llama?
No, no tengo idea.
¿A dónde llega el mar Negro hacia el Mediterráneo?
No sé.
Bueno, no recuerdo porque tengo un blanco, pero no importa. Y después de eso se desapareció, no se sabe dónde está. La realidad es que esta imagen que tenemos aquí se salió de un fresco romano que está en Roma, y es una de las imágenes que tenemos, pero como digo, no es para nada exacto, solamente viendo las flores que faltan entre los brazos. El punto que este candelabro era, entrando en la casa, en el tabernáculo mismo, la primera cosa que llama la atención. ¿Por qué? Porque de ahí venía la luz. Era realmente el centro de lo que era la primera cámara, el lugar santo. El lugar santísimo tenía el arca y los ángeles, encima los querubines, pero en la primera entrada, que donde se pasaba, se entraba en eso, tenía este candelabro, la menora. De ahí venía la luz, no había otra luz. Ahí, como vamos a ver más adelante, hablando de las diferentes capas, eran cosas gruesas. Había una oscuridad completa, como en un cine. Era un lugar oscuro. Y ahí había una luz. Una luz que se destacaba, y con esta luz se podía apreciar cada cosa. Cada color estaba apreciable con esta luz. Estaban hechas para ser vista con esta luz, no con otra luz. No venía con una antorcha halógena blanca, no venían con la luz de un relámpago o otra luz, o de una lucerna, ¿cómo se dice? Estos chiquitos.
Una lucerna.
Una lucerna. Era hecho para estar visto con esta luz. Y eso es el primer punto que quiero compartir. Que en el entorno de la vida cristiana, la luz con la cual tenemos que apreciar las cosas es la luz de Cristo. La luz nos habla de la palabra. La palabra que nos da discernimiento, que nos da capacidad para medir las cosas. Podemos escuchar, ver, hablar de las cosas según la luz del mundo, la luz natural. El sol está aquí y nos da un tipo de luz. Pero es súper divertido. Por ejemplo, una figura roja con la luz roja no se ve. Se verán la verde, la azul, pero una luz destaca solamente algunas cosas y otras no las destaca. La luz que tenemos del sol es una luz que tiene todo un espectro, pero que es diferente que una luz de halógena. Sabe muy bien usted con un negocio comprar ropa y todo con tubo fluorescente. Uno cree que ha comprado algo de un color y uno se sale después y el color es diferente afuera. La luz nos da una capacidad de apreciar las cosas de manera diferente según cuál luz es. Hay diferente luz en el mundo. Hay la luz moral, que la luz que alumbra la mayoría de la visión de los hombres. El bien y el mal según yo, según mi civilización, según yo, lo que se piensa en mi país, según mi cultura. Y esa luz moral hace algunos años era azul y ahora está verde. Cambia. Lo que era malo ayer es bueno hoy día. Lo que bueno hoy día era malo ayer. Y lo que estaba bien ayer ahora es despreciado, porque la luz cambió. Pero Dios quiere que tengamos una luz sola. Que esta oscuridad del mundo sea visto por los ojos a través de la luz de la palabra. Apreciar la realidad según lo que Dios dice, no según lo que me tinca, no según lo que me parece. Ayer el mundo entero alabó a un hombre, a Obama. Yo miro así nomás, espera nomás, vamos a ver lo que va a salir de este gallo. Y a lo mejor va a salir algo muy raro. Porque yo tengo la luz de la palabra. Y yo sé que tenemos que ver la gente que brillan con un brillo especial así, con cuidado. Porque va a venir uno en el mundo un día que va a ser lucir el mundo entero, que se va a llamar el anticristo. ¿Será él? ¿No será él? No se sabe todavía. Lo que le decía a mi esposa ayer. Si todo me florece en la mano, si la paz mundial se hace, si este gallo tiene capacidad sobrenatural para impactar al mundo entero, a largo plazo, vamos a tener que tener mucho cuidado. Pues lo mejor, después de sus 100 días de gracia, como se dice el presidente de los estados, la cosa se va a ver que es un hombre normal, que va a tener su falla y su pifia, y va a perder su brillo, y vamos a ver que no era. Pero yo quiero juzgar a este hombre a la luz de Dios, con cuidado. Y todas las cosas son así. Un regalo. Ayer fuimos a una reunión. Si un hombre nos acogió, por nombre, el jefe del departamento de obra. Nunca fue tan cariñoso. Que la cosa tenía, lo que tenía que presentar era medio complicado y buscaba aliados. Y este hombre, todo el discurso me miraba a mí. ¿Qué pensaba yo? Así todo el tiempo. Y yo miraba a otro lado, me daba vergüenza. Yo era como la referencia, miraba todo el tiempo. Y dije, ¿qué me están mirando? A nosotros los dos, estamos al lado. ¿Qué? Este gallo, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Por qué no está libre? Yo quiero ver la cosa con la luz de Dios. Juzgar la situación, no solamente dejarme alabar y dejar entrar en cuestiones, pero saber que estamos aquí en un mundo que tiene una luz diferente. Y juzgar según la luz de Dios. El tabernáculo no tenía otra luz. No tenía otra capacidad de discernimiento que la luz de Dios. Es muy importante en nuestras vidas. En la iglesia no vamos a juzgar a gente, no vamos a pensar, no vamos a tomar decisiones según lo que piensa el mundo. Es muy difícil. Es muy difícil a veces de cortar la cosa según la palabra de Dios, porque la persona es muy grande. Es muy grande de aceptar, de ser, ¿cómo decir? De bajar de poner los consejos de Dios bajo lo que piensa el mundo. En los estados hay iglesias de puro homosexuales. ¿Cómo lo hacen? Así, poniendo otra luz. No, la Biblia está bien, pero la luz moral, lo que pensamos ahora, es tiene su valor y tenemos que aceptarlo. La palabra no da una definición muy clara acerca de eso. Que no es aceptable, que es una perversión. En Romano 1, pero habla muy fuerte de eso. Pero corta, pero muy duro. Porque hay otra luz en el tabernáculo. Hay otra luz en la iglesia. Hay otra luz que entra y que da un color diferente a las cosas. Es muy importante que seamos capaces de juzgar según la luz que no era Dios y no según otra. Esta luz era de oro puro, una luz pura. No era de algo mezclado. Es una luz pura, una luz de el material más noble que vemos en la Biblia usado en este tabernáculo es el oro. Oro puro, que nos habla de la divinidad. Que nos habla de la perfección, que nos habla de Jesucristo. Una luz, este candelabro era labrado a martillo. Una luz es algo tremendo. Esta cosa era un bloque de oro, un talento de oro, que es un bloque así, de oro. Y a martillo y a cincel se separas. Las y con la proporción perfecta, lo que iba a necesitar para la cabeza, la rama central y los otros, había que calcular todas esas cosas para moldear
y que quedaran todas iguales.
Todas iguales, es tremendo. Y no se puede pegar un pedacito después. Y esta manera de hacer las cosas no habla de la cruz. Jesucristo martillado. Jesucristo, la luz del mundo, que llegó a brillar de todo su brillo a causa de lo que sufrió. Es no fue una tarea fácil. No, él no vino de paseo en la tierra, dar algunos consejos y se regresó a su cielo. Él vino a dar su vida. Este oro puro que, era, que nos habla de Dios, él vino, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, ser martillado. Él de oro puro, él perfecto, para ser capaz de dar esta luz. Para ser capaz de entregar este mensaje de salvación al mundo entero. Él sufrió y de manera perfectamente ajustada. No es que se le pasó la mano al Padre, que se escapó, que los hombres lo atraparon, que lo mataron y que Dios tuvo que aceptarlo. No. La cruz era su visión. Él sabía dónde iba. Esta perfección de hombre en la tierra era destinado a ser ladrado. Golpeado para que seamos salvados nosotros y para que esta maravilla de arte sea visible para todo el mundo. La obra de la cruz es algo incomparable. Nadie más llegó, ni un filósofo, ni un pensador, ni un hombre, ni un poder espiritual puede imaginar una obra tan perfecta como la obra de la cruz, de un alcance tan grande, de una capacidad de iluminación tan grande. Se habla mucho de las publicidades ahora, cada uno va con su logo, Adidas, Nike, pero ninguno de esos gallos hizo un logo como la cruz. El logo más conocido del mundo es la cruz, la pone en cualquier lugar, cualquier pared, en cualquier época, pasada, presente y futura, nos hablará de salvación, nos hablará de Jesucristo. Es una obra perfecta, ladrado de una sola pieza. Y de sus lados salían ramas. Es lindo de ver que Cristo se identifica con su iglesia. Y Él mismo nos hizo participantes de su naturaleza. Y de la luz, que podríamos hablar el tronco principal, salió ramas. Salió de aquí. A mí me hizo pensar en estos versículos que nos hablan de la vid, por ejemplo. No sé qué lo puse, que hay tanto. Sí,
Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
La iglesia, como hablaba en Apocalipsis 1, que vamos a leer ahora. La iglesia, salido del tronco, atada para dar luz. Si no están atados al tronco central, no pueden permanecer, no pueden estar en su lugar. No pueden manifestar la gloria que fue puesta en ella, como iglesia, como hombre. Cristiano, hombre y mujer, necesitamos estar en el tronco central para estar levantado en el lugar necesario. Si no, estamos cayendo en tierra. Apocalipsis 1, 4, 12 y 20 nos habla también de la
Apocalipsis
1, versículo 4, versículo 12 y versículo 20.
Nos habla de la iglesia siendo parte del candelabro.
Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Versículo 12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. y al volverme vi 7 candelabros de oro. 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y en los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias.
Nos habla de la realidad que los candelabros que están en el mundo son las iglesias. Las estrellas son los mensajeros. Aquí habla de ángeles, pero la palabra es mensajeros. Algunos dicen que son ángeles, como ha traducido aquí en esta traducción, que cuidan las iglesias, y otros que hablan de los pastores, que son los mensajeros de Dios para estas iglesias, que las dirigen. Pero en todo caso, lo que nos vemos aquí es que hay una identificación de los candelabros con las iglesias. Las iglesias que están ahora en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo ahora. En Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, después de la ascensión de Cristo, es este candelabro del mundo. Dios no dejó otro.
¿Cómo se llama?
La menora.
Menora.
Menora. M-E-N-O-R-A. A lo mejor en hebreo hay un H por aquí o por allá, no sé.
Al final creo.
Ahora, en el mundo no hay otra luz que esa. En la tiniebla del mundo, Cristo vino. Y eso lo encontramos en Juan 1, y es muy lindo, la luz verdadera.
Juan 1. Versículos
9, 10 y 11, 12.
Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.
Sí. Él era la luz verdadera, era la luz, la fuente de la luz pura en esencia. Y después de su ascensión nos dejó a nosotros como siendo la luz del mundo. No hay otra. Dios decidió que la fe venía del oír y del oír la palabra de Dios. La palabra de Dios hablará por boca de gente creyente enviados. Para eso. Nosotros somos la luz de este pueblo. Hay otra iglesia, por supuesto, pero lo cristiano de la Laguna Maicencillo están aquí para brillar. No hay otra luz. No hay otra. ¿Cómo creerán si nadie los habla? ¿Cómo creerán si ponemos nuestra luz debajo de un almud? ¿Es un tarro o algo así? Sí. Hay una responsabilidad de dar luz. Si la escondemos, si nos hacemos los tímidos, si estamos avergonzados de nuestra fe, que sea recibida o no. Cristo vino y no fue recibido. Luego fue crucificado. Pero la reacción de la gente no es eso lo que importa. Lo importante es que la luz sea manifestada. Porque Dios es justo. Y cuando vendrá el momento de juzgar, la gente podrá decir, vi la luz, pero la rechacé. Soy culpable. Si la escondemos, Dios no podrá juzgar. Es necesario, tanto por la vida como como para la muerte, siendo nosotros olor de vida o olor de muerte, que esta luz sea manifestada. No es una posición confortable, Yo no sé, si yo fuera un niño malo que ve una luz con mi onda, ¿qué voy a tratar de alcanzar? La lamparita. Somos la meta de muchos golpes, de muchos ataques. Es normal. Cada hombre que se levanta para testificar de Dios será tratado mal. La palabra dice que el que quiere vivir piadosamente será perseguido. Ayer me miré 5 minutos nomás el principio de la presentación del sermón de Obama. Y al principio entraba toda la gente. Y en un momento dado entra Bush. Y estaba en CNN. Y escucho la crítica. Ah, ahora se va Bush, la era. Y CNN es un super izquierda. ¿Y quién está diciendo esta gente? Y me cambié a Fox News, que hiperderecha. Y ahí, ¿qué hicieron? El gallo decía, espero que se recordará a este hombre también por su fe, por su dedicación a Jesucristo, que es el verdadero salvador, nacido de nuevo, que compartió su fe con cada persona que le preguntaba y que hizo las cosas como a él le parecía en ese tiempo, pero que no fue entendido. En el mundo entero se le juzga por una onda, que se le tiró, el mundo entero se le tiró encima. Hasta sábado le tiraron.
Sí.
En Irak, hace poco, un periodista le tiró su zapato a la cara. Pero este hombre es un hermano. Y este hombre está visto tal como nosotros podemos ser vistos en este pueblo.
Sí.
Porque es normal que un cristiano que reivindica una fe en Jesucristo sea perseguido. Bueno, yo no me metería nunca a presidente ni al alcalde. Es realmente buscar problema. Si Dios no te manda precisamente a hacer algo así, entonces abstente, porque realmente es una locura. Y yo creo que los cristianos tienen que estar en la vida pública, pero hasta ahí no va. Yo no sé si yo no creo que estamos llamados a dirigir el mundo como este hombre fue llamado a hacerlo. Yo no sé. En todo caso, fue muy complicado. Y ver las dos visiones. CNN tirándole pero una montaña de basura por encima. Y del otro lado, un canal cristiano que hablaba de la otra faceta de este hombre. Ahora, la historia dirá lo que quiere decir sobre este periodo de 8 años. Y sabemos ya más o menos lo que van a decir. No van a hablar de la fe de este hombre. Pero en el cielo, le digo que lo que vamos a escuchar será diferente. Seguramente será diferente. Nada que ver. Nosotros como cristianos en esta tierra, en este momento de la historia humana, en este lugar a donde estamos plantados como luz, la vida no será fácil, pero somos llamados a brillar y a testificar de Jesucristo, ser una luz en la tiniebla. Y la luz se ve. Puede ir en un lugar lo más oscuro que hay, al fondo de una gruta, a donde no hay luz, hay 10 kilómetros de una mina, a donde hay 100 kilómetros de tierra encima. Alumbra un fosforito y ya no es tinieblas. No es porque es una luz grande o chica. Cuando la luz está, ya no hay más tinieblas. Es tremendo. Este fenómeno es, al instante que la luz aparece, la tiniebla desaparece. La luz más chiquita se va a ver. Y más oscuro se pone la cosa, más la luz chica se va a ver. En pleno sol, si se prende una lucecita ahí de un teléfono, se va a ver. Pero en la noche, un celular que se prende, uno puede casi leer con un celular. Y es una luz de nada. Así, no tenemos que avergonzarnos por la luz que tenemos. Por la cantidad de luz. Hay muchos cristianos que quieren poner y cosas. No importa. La realidad es cuando hay alguien que está desamparado, alguien que necesita de Cristo. Lo que tengo es lo que Él necesita. Dios es fiel. No somos una luz sola. Estas luces aquí también es algo que no se ve. Tenía estas luces que estaban allá arriba, eran una mecha con luces y detrás había un canal y una reserva de aceite. Y cada día había que llenar esas reservas de aceite. era luces alimentadas por aceite. No era, no se quemaban y se destruían ellas mismas. Estaban hechas, cuidadas con mechero de oro y todo, herramienta de oro hecho para que sean bien cuidadas, limpiadas los canales. Dios tenía un cuidado especial para que esta luz permanezca día y noche. Y igual para nuestra vida. No solo que es una luz que nos vamos a secar y que vamos a perder nuestro brillo y que nos vamos a consumir como una vela se consume a sí mismo. No, tenemos la alimentación que viene de afuera. La alimentación nuestra no son nuestra propia fuerza. La palabra dice, ni por fuerza, ni por poder, ni por fuerza, pero por mi espíritu. En Joel dice eso. Hablando de la vida nueva que tenemos en Jesucristo, de la visión que Dios tenía de un nuevo pueblo. Estamos llamados a vivir de el carburante que Él nos da. Cada día se llenaba los estanquitos estos. Es muy importante este cuidado diario de la capacidad mía en brillar. Si no tengo oración con el Señor, sino espero en Él día a día, en la oración, en mi pensamiento, en la lectura de la palabra para alimentar mi pensamiento, para confrontarme, para limpiar mis canales por su palabra, que sabe a dónde tocar y dirigir y conducir mis pensamientos. Si no lo hago, mi luz se va a poner más chica y no tener capacidad para a lo mejor dar lo necesario a el que viene hacia mí. Pero Dios en su proyecto perfecto quiere alimentarnos a nosotros, que seamos una luz del mundo, que seamos brillante de su gloria, de su aceite. Era un aceite muy especial que se hacía. Para eso. En Éxodo 30, 22, adelante vemos la descripción del aceite.
¿Éxodo?
Éxodo 30, 22. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario y un hin de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo.
Aquí vemos el aceite que servía para ungir y también que la misma aceite servía para ser quemada en las lámparas. Ese aceite nos habla del Espíritu Santo, que se da a la gente que son llamados para el servicio. El Espíritu Santo no se derrama sobre un no cristiano. Está derramado sobre la gente que son santificados por la sangre de Jesucristo. Este aceite era único. No es algo que se puede mezclar, no es algo que se puede imitar, no es algo que se puede derramar. No vamos a hacer papa frita con eso. Es un aceite especial. Es bien divertido de ver a qué punto Dios es preciso en acerca de eso. que su espíritu no es como otro espíritu. Es único. Tenemos que realmente ser ferviente, como dice la palabra, en espíritu. Y buscar estar rellenado, renovado día a día por su espíritu. Él da. Si se le pregunta, dice que Él no los da, su espíritu. No, si nosotros, hombres malos, damos, cuando nuestros hijos nos pregunta por pan, no le damos piedra o una serpiente, le damos lo que necesita. También Dios nos dará su espíritu cuando los preguntamos, dice la palabra. Su espíritu está al alcance, está disponible, es único, es el único que puede alimentar nuestras lámparas. No podemos echarle otro aceite. No recuerdo realmente la ocasión cuando fue después de una guerra, cuando se reinauguró el templo, faltaba aceite. Y un día hubo un milagro, el milagro de Hanukkah, a donde para hacer ese aceite se necesitaba 12 días de trabajo. Pero el aceite que quedaba solamente había suficiente para 8 días. Había suficiente aceite para un día y se
necesitaba para 8 días para renovar
el aceite que estaba en preparación. Y pusieron el aceite por un día y ese aceite duró 8 días. Y de aquí se hace una menorá con 8, al lugar de 7 tiene 8. Es una menorá especial que se festeja en Israel en la fiesta de Hanukkah, que está en diciembre. Se festeja esta fiesta recordando el milagro del aceite. Tan especial que era que no pudieron poner otro aceite dentro para tener esa luz perpetua. Y Dios hizo un milagro manteniendo ese aceite hasta que el aceite verdadero sea disponible. Realmente Dios no está bromeando con esa cuestión. El espíritu que me inspira tiene que ser puro. No puedo, por ejemplo, un espíritu muy común en la tierra que muchas veces se mezcla con el espíritu de Dios, es el espíritu del humanismo. Hacer el bien. Que Dios es, la iglesia es una obra social que trabaja no inspirado por el espíritu de Dios para manifestar su gloria, pero para manifestar la capacidad del hombre de cuidar de sí mismo. Como el hombre se vuelve a ser la solución en lugar que sea Dios el glorificado. De manera típica, el ejemplo que sacó todo el tiempo es la Cruz Roja.
Y Caritas.
Pero la Cruz Roja, y yo lo conozco muy bien, porque Henri Dunant, el hombre que fundó la Cruz Roja, estaba en la iglesia donde yo nací de nuevo en Ginebra. Y él salió a ver a Napoleón, era un hombre de negocio, se fue a ver a Napoleón en un campo de batalla, se rompió su corazón viendo los heridos en el campo de batalla, regresó a Suiza, habló con la iglesia oró y mandó un grupo de personas para cuidar de la gente en Solferino, en el campo de batalla en Italia. Y cuidaron de la gente, y vinieron otros, y otros, y otros, para cuidar de los heridos de la guerra. Un movimiento del corazón de Dios para cuidar a los hombres y compartir el Evangelio con ellos. Duró un tiempo siendo bajo la iglesia y después creció tanto que se volvió una obra social. Y ahora hay la Estrella Roja, el Corazón Rojo y no sé qué pusieron de rojo más en la bandera blanca. De la Cruz Roja, que hablaba de la Cruz de Jesucristo.
Sí.
Ahora se volvió una obra solamente social. Totalmente humanista. Aquí vimos un desaparecer de la obra del Espíritu para entrar en una mezcla con otro aceite que alimenta las mismas manos. Y después estas manos se transformaron en otras manos y ahora nada que ver. Y si va usted en el Museo de la Cruz Roja, hay una cosa espantosa. Es una tela donde está escrito, a donde hay versículos de la Torah en hebreo. Y detrás de eso hay versículos del Nuevo Testamento, pero detrás de eso hay algunos versículos del Corán, y después de eso hay cosas hindúes y Torah. Hay como una cosa que se ve atravesado, como una luz se viene atrás y se ve en transparencia todas las cosas juntas. La nueva edad. El hombre puede. Las religiones son anexas, pero el hombre puede. no necesita de ayuda. Es una cosa que no corresponde al trabajo de la iglesia. La realidad es que somos llamados a funcionar con motivación impura. Con cualquier cosa que hagamos, dice la palabra, hagámosla en el nombre de Jesucristo. Que sea lavar la losa, que sea trabajar en la casa, que sea servir en la iglesia, o que sea sirviendo, lavando el baño, trabajando en un taller, reparando auto, lo que sea. Todo lo que hagan, hágala en el nombre del Señor. Y eso realmente es muy importante. No se mezcla el aceite con otra cosa. No se imita. No se pone otro aceite en este candelabro. Nuestra luz tiene que ser con una firma clara. Jesucristo. Obra de la cruz. Eso, nuestro mensaje tiene que ser claro. El mensaje que tiene que impactar a la gente, veniendo de nuestra vida, no es que somos buena gente, no es que somos que ayudemos, es que somos cristianos y eso es nuestra motivación. Momento u otro, tenemos que levantar la bandera y en alto. Yo lo hago a cada rato con el alcalde, con cada persona que me habla de lo que está haciendo para la comunidad, cada vez estoy levantando la bandera para que sepan. ¿Por qué estamos sirviendo? Es porque Dios nos amó hasta siendo servidor hasta la muerte de la cruz y ahora nos llamó a servir también y a glorificarlo a través de nuestro servicio. Eso tiene que ser muy claro. Si no, la luz va a ser medio rojiza, verde, azul y no se va a ver la calidad de la luz que testimonia de Jesucristo en nuestras vidas. Estamos avanzando en el texto, pero va a ser muy largo. Sí. Serán levantadas, entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbran el espacio al frente, el espacio frente al candelabro. Me gusta mucho ese detalle, que esta luz alumbra hacia el frente. Es un detalle que nos habla de misericordia y perdón. La luz de Dios es cierto que está destacando. Dios, el Espíritu de Dios viene a convencer el mundo de justicia, de juicio, de justicia.
De pecado.
No, de pecado. De pecado. Sí, no sé, en castellano se me mezcla todo. Y la luz, cuando viene en la vida de alguien, primeramente es cierto que le muestra su necesidad de ser perdonado. Primer paso de la persona confrontada con la luz, en esta unción que viene antes de la conversión, que es un espíritu que viene para convencer, para meter a la gente con la nariz en su cajita. La realidad es que necesitas de Dios. La realidad es que no pudiste solo. La realidad es que si miras atrás, tú has fracasado y te necesitas mi mano para llevarte hacia adelante. Eso es la primera unción, antes de salvación. Pero una vez que uno se entra en el pueblo de Dios que está delante de esta lámpara, que es el candelabro que está en el templo, con la cual somos confrontados día a día, eso nunca más me va a hablar del pasado. A mí no me gusta lo que hay que dicen, yo era alcohólico, pero ahora Dios me perdonó. Que su identidad es que era el antiguo alcohólico, o el antiguo homosexual, o el antiguo drogadito. Y a cada rato te viene con su propia identidad perdida, en lugar de hablar de la maravilla de lo que Dios hace en su vida ahora. Dios nunca me va a hablar de mi pecado antiguo. Léeme esos 3 versículos. Miquea 7:9,
volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Salmo 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Isaías 38:17. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Él echa las cosas detrás de sus espaldas. Están hechas al fondo del mar, tan lejos al oriente y al occidente, tan lejos de que eso está mi pecado. ¿Hasta dónde puede ir usted al este? Puede decir el norte y el sur. No, el norte existe, el puro norte, el sur existe. Pero el este, todo el tiempo hay un este del este. Puede ir a Argentina, todavía no sale el este. Puede ir más al este y seguir hasta la meta infinita. Al infinito, al doble infinito, he hecho mis pecados lejos. Está olvidado estas cosas. Dios, a veces pedimos perdón 20.000 veces por el mismo pecado al Señor. Olvídate de eso. Él se olvidó. Déjalo. Haga este paso de fe de decir, Dios me perdonó. Ahora, mente mía, obedece la palabra de Dios y nos sigue lamentándote en tu miseria y avanza. Es la misericordia, me sigue paso a paso. Mañana, si peco, Dios me confronta a mi realidad, realizo mi pecado, dijo, Señor, perdóname, está detrás de mí. La cruz me sigue. Después, es detrás, ya no más. Dios me sigue paso a paso con su misericordia, siguiéndome con su perdón. La luz da luz hacia adelante, no atrás. Y avanzamos con su luz. Cuando tiene una linterna, que estás avanzando en la oscuridad, como dice el Salmo 119:5, lámpara a mis pies tu palabra y luz para mi camino. 119:105. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz.
119, ¿cuánto?
105. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida, la reprensión de la instrucción. Camino de vida, lámpara a mis pies. Cuando estoy aquí caminando por la luz y Dios me da mi camino día a día, estoy aclarando la cosa delante. Las cosas detrás, que están detrás, no se ven. Se olvidaron. Están al fondo del mar. Están lejos. Perdonada. Yo puedo tirarme a mirar así con mi lamparita hacia atrás. Pero cuando está mirando con mi lamparita hacia atrás, buscando mis pecados, no voy a avanzar. Y mucha gente son estancados en la vida cristiana, porque si miran el ombligo, ¡oh, pobre de mí! ¡Pobre de mí! Yo soy tan triste. En lugar de avanzar en la vida con lo que Dios le da para el día de hoy día, y para el día de mañana, y seguir paso a paso. Cuando Dios quiere arreglar un problema en una vida, Él sabe muy bien cómo confrontarnos a eso. No somos avestrujes. No, yo soy alcohólico, pero Dios no me ha hablado de eso. Sigo tomando y con el vaso de una mano y la lamparita del otro, un día Dios me va a decir, oiga, deja el vaso, que no conviene. Y Dios me va a hablar de esta costumbre vieja y voy a tener que dejarla. Y Dios habla de esas cosas. Pero mientras tanto, no concentrarse en su propia miseria. Porque Dios cuidó de mi miseria en la cruz. Dios cuidó de eso. No quiere que sea el centro de mi enfoque. Mi centro de mi enfoque es el camino que Él me abre adelante. Corriendo en el camino abierto. Eso es el llamado de Hebreo 12:1. Corriendo en el camino abierto delante de mí. Los ojos mirando puesto en Jesucristo. Es tan importante de realmente entender este principio, que la luz de Dios me da para caminar, para avanzar. Es una capacidad para vivir día a día la vida que Él me da el privilegio de vivir. Y no para estar dando vueltas hacia el redondo como un tiburón que busca algo que comer, cuidándose a sí mismo y centrado en sí mismo. No, estamos llamados a ir adelante. Eso es vale para todo el mundo. No hay menos y más grandes pecadores. Somos todos pecadores delante de Dios. Todos fuimos perdonados. Todos tenemos cosas que no son muy gloriosas, pero ¿qué son detrás? Nos juzgamos según lo que hay detrás, que no se ve. Juzguémonos según lo que Dios ha hecho en nuestra vida, según lo que somos en Jesucristo, según nuestra obediencia en Jesucristo, en lo que nos da como desafío adelante, y caminemos de gloria en gloria, mirando a Cristo y siendo alumbrado por su luz, la luz verdadera. Hay una promesa también aquí que es muy linda. La luz verdadera. Sí, esos versículos.
Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lucas 1:79. Él vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria.
Eso es por el tiempo final del Apocalipsis. Eso es el cumplimiento del proyecto de Dios. ¿Quién te da luz para el mundo entero? Para los reyes de las naciones. Para todos los pueblos del mundo. Que sea solamente Él, la luz verdadera, el modo de juzgar, de ver, de caminar, de funcionar. Mientras tanto estamos en las tinieblas. Y esta luz está hecha para dar esperanza a los que caminan en sombra de muerte. Es un ministerio tremendo. Esta menora, que era la única luz de este templo, es un llamado para nosotros. Realmente es un llamado, un desafío. Ahora, en este mundo, ser esta luz de aceite pura, alimentada de aceite pura, de oro puro, siendo nosotros de la misma naturaleza, no mostrando naturaleza humana, pero nuestra nueva naturaleza en Jesucristo, glorificando a Cristo en la tierra, para que muchos que andan en las tinieblas y en sombra de muerte sean alumbrados. Es nuestro llamado, siendo esta luz, aquí la menora. Amén.
Amén. Perdóneme, pero acabo de cometer otro toque.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.